La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Buenas noches, son noches de lunes, es 7 de julio de 2025. Vamos a iniciar la edición 4749 de La Noche con Esther en Radio Voz. Lo leemos hoy mismo en ETIC. Ya a mediados de junio, la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, lanzaba una señal de advertencia. La primavera había sido bastante lluviosa, pero el verano iba a ser probablemente más cálido de lo normal. Las lluvias habían refrescado los meses primaverales, pero el verano iba a ser duro. Semanas después, la experiencia vivida confirma las proyecciones sobre el calor extremo. Junio acaba de cerrar como el más cálido desde que existen registros. Nunca se habían registrado temperaturas semejantes. De hecho, junio ha sido más caluroso de lo que habían sido en el pasado julio o agosto. La palabra clave para entender el mes ha sido ola de calor y las cosas más deseadas, ventiladores y aires acondicionados. Según un balance de Idealo, solo los tres últimos días de junio se registró un pico de crecimiento de la demanda de aire acondicionado de un 98% y de ventiladores de un 92%. Decía su responsable de comunicación, Quique Aganzo, que estamos viendo cómo los eventos climáticos extremos tienen un impacto inmediato en los hábitos de consumo. En la semana del 16 de junio, el producto más buscado en 1000 anuncios fueron los ventiladores. Frente al histórico de datos, junio fue una rareza. Frente a las proyecciones de futuro, se podría convertir en la tónica. Las olas de calor no solo serán cada vez más frecuentes, el cambio climático hace más habituales los fenómenos extremos, como sabemos, sino también más madrugadoras. Desde Meteoclimática apuntan que el análisis de patrones confirma que las olas de calor duran cada vez más tiempo y que llegan ya con mayor normalidad en el mes de junio. Pasamos calor y lo pasamos durante más tiempo. Así, los datos de la última investigación de Climate Central señalan que se ha multiplicado por 5 la posibilidad de que se produzcan olas de calor extremo en casi toda España. En el mes de junio hubo momentos en los que el 94% de la población estaba sudando bajo temperaturas extremas y hasta zonas consideradas refugios climáticos veían como sus termómetros escalaban hasta números de riesgo. La situación española va en paralelo a la tónica global. Los datos de otro informe de este mismo centro, en colaboración con la World Weather Attribution y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, concluyen que se ha añadido un mes más de calor extremo para prácticamente la mitad de la población mundial. Es lo que vivieron 4.000 millones de personas entre mayo de 2024 y mayo de 2025. En España, los días de temperaturas extremas en ese periodo llegaron hasta los 48. Hubiesen sido 18 sin el cambio climático, estiman. Las altas temperaturas y los episodios extremos dan ejemplos prácticos de los efectos del cambio climático, como insiste la comunidad científica. Aún así, las olas de calor de junio ni han neutralizado el negacionismo climático ni han convencido a sus defensores. Arguyen que hace calor, como lo ha hecho todos los veranos, y que las olas de calor no son más que algo propio de la estación. No es lo que dice la ciencia. La AEMET insiste en sus redes sociales que lo que se acaba de vivir no es lo de todos los veranos, ya que nunca se había registrado un junio semejante. Lo cierto es que esta tendencia ya se ha visto en ocasiones anteriores y en otros eventos climáticos extremos, que no han logrado convencer por la vía práctica a los negacionistas, aunque no iremos necesariamente por esta vía. Estos, los negacionistas, esgrimen, como recoge un análisis de The Conversation, que siempre ha habido cambio climático, que no hay consenso científico sobre lo que ocurre y que el CO2 no contamina, argumentos que en realidad la ciencia ha desmontado ya, como insiste la comunidad científica. Las altas temperaturas y el sol extremo ya están teniendo efectos directos en cómo vivimos y afrontamos el verano, y por ahí vamos a ir. Se ven datos como ese porcentaje de búsqueda de ventiladores, en las quejas crecientes ante la desaparición de los árboles y su sombra en las ciudades, o en algo tan prosaico como cómo usamos protección solar. Según las últimas estadísticas de Estampa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética y Kantar, el uso de fotoprotectores ha crecido en un 55% en España desde 2020 y un 82% de la población cree que son importantes para cuidar la salud. Un 65% los usa siempre a menudo, el país de Europa que más se protege ante el sol. Se opta por factores de protección más elevados porque la mayoría ya prefiere blindarse ante los rayos y sus efectos nocivos que broncearse. Las olas de calor y los fenómenos extremos tienen también un impacto sobre la sociedad y la economía. Podrían incluso cambiar los patrones del turismo. La agencia Moody's ya advirtió el verano pasado de cómo las altas temperaturas podrían amenazar en el futuro el reinado como destino turístico del sur de Europa, y ya ese mismo verano se registró una tendencia al alza del norte de la península por sus temperaturas más suaves. Bien, esta es la puerta de entrada, algo que vamos a ampliar enseguida aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz, porque vamos a hablar de cómo nos afecta el calor elevado y qué hacemos además para protegernos de él. Te vamos a preguntar qué tal llevas la ola de calor, el calor que estamos viviendo en estas últimas semanas. ¿Cómo está afectando esto a tu vida cotidiana? ¿Tomas medidas para evitar los golpes de calor y los efectos de las altas temperaturas? ¿Cómo está impactando el calor en tu descanso, en tu estado de ánimo, en tu bienestar? ¿De qué maneras te refrescas? ¿Alimentos fríos y helados, duchas frías, abanicos, ventiladores, aire acondicionado, ropa fresca, corrientes de aire quizás, piscina, playa, río, sombras o una combinación de todo ello? ¿Estás de peor humor, por cierto, cuando hace mucho calor? ¿Cómo lo evitas? Este va a ser un tema extraordinariamente global, porque tanto tú como yo, como todos los demás, estamos sufriendo los efectos de los calores, con desigual fortuna, con mayor o menor molestia y, bueno, con mayor o menor impacto también. Oye, ¿cómo estás de humor estos días con el calor que hace y cómo estás de cómodo, cómoda? ¿Qué tal descansas? ¿Qué tal va todo? Bueno, vamos a hacernos unas cuantas preguntas como muy personales y vamos a preguntarnos también por cómo vamos reflexionando a medida que las temperaturas siguen subiendo. Bueno, algunas noticias de actualidad. Vamos a mezclar diferentes ideas, diferentes conceptos. Por ejemplo, ante el ola de calor que también ha azotado Italia en los últimos días, con temperaturas que en algunas zonas han superado los 40 grados, con varios trabajadores fallecidos por problemas de salud relacionados con el calor, e incluso huelgas convocadas por los trabajadores en naves industriales del norte del país, varias regiones acaban de aprobar una normativa que prohíbe trabajar al aire libre en las horas más extremas, cuando las temperaturas supongan un alto riesgo para la salud. Según un estudio de la compañía de seguros Allianz Trade, el calor extremo de este año podría costarle a Italia el 1,2% de su PIB, mucho más que a Francia o Alemania, pero ligeramente menos que a España. Es algo que nos preguntaremos, ¿qué hacer cuando las temperaturas suben tanto que el trabajo se complica? Bueno, podemos reflexionar efectivamente sobre cuáles serían las medidas a tomar y de qué manera trabajadoras, trabajadores nos podemos estar también protegiendo en determinados momentos. Titulaba La Razón, pasar calor en el trabajo no es legal. A partir de cierta temperatura podemos negarnos a trabajar. Shataka hablaba del gran drama silencioso de España con las olas de calor, trabajadores que fallecen durante su jornada laboral. En el país también se preguntaban, ¿trabajar de sol a sol con temperaturas extremas? ¿Qué obligaciones tienen las empresas para combatir el estrés térmico o qué derechos tienen los empleados? Bueno, nos preguntaremos efectivamente dónde está el sentido común también a la hora, por ejemplo, de trabajar al sol. Un apunte, el envejecimiento sitúa a Galicia como líder en muertes atribuibles al calor, 87 en mes y medio. Salud Pública pone en cuarentena la cifra del Instituto Carlos III porque es una estimación y no un registro. En cualquiera de los casos nos invita a pensar en la cuestión de las altas temperaturas. El verano de 2025 amenaza con convertirse en uno de los más calurosos y dañinos para la salud en los últimos años. No solo irrumpido, pulverizando este verano los registros de temperaturas en junio, como confirmaba la EMET, sino también con una escala de fallecimientos vinculados al exceso de calor. El número de víctimas sería un 73% superior al del mismo periodo del 2022, que fue el peor hasta ahora. Bueno, lo iremos comentando también, porque en todas cosas nos preguntaremos pues por algunas costumbres que quizás habría que acabar implementando. Nos hacía gracia hace unas horas un artículo de The Conversation que pregunta, ¿pueden las personas mayores salir al fresco en la ciudad? Un hábito rural centenario que urgiría recuperar. Escribe Joan Tabul, que es profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Lleida, que en las noches de verano todavía se pueden encontrar escenas familiares en muchos pueblos de España. Vecinos mayores sacando sillas a la calle, charlando al fresco mientras cae el sol y de noche. Una imagen que remite a tiempos más comunitarios, de vínculos sociales más cercanos y humanos. Esta práctica sencilla pero valiosa se ha ido perdiendo en las ciudades, donde el individualismo, las altas temperaturas y la falta de espacios adaptados condenan a muchas personas mayores a vivir los meses de verano en condiciones de soledad. Mientras en zonas rurales esta costumbre se mantiene, no sin desafíos, como ocurre en un sitio de Granada que se llama Santa Fe, donde la policía avisaría de que podría ser ilegal. Pero en las ciudades tomar el fresco es casi una reliquia. ¿Qué ocurre?, se pregunta el profesor Taúl Fort, con quienes envejecen en las ciudades. Y bueno, él dice que estas olas de calor recurrentes en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla no solo suponen un riesgo físico, como golpes de calor, deshidratación, empeoramiento de enfermedades crónicas, sino que también limitan las posibilidades de encuentro social, porque salir a la calle se puede convertir en una actividad peligrosa. Las aceras arden, los bancos públicos no tienen sombra y muchos centros sociales cierran o reducen su actividad. Las viviendas, muchas de ellas antiguas y con sistemas de ventilación o refrigeración inadecuados, se convierten en auténticos hornos. En ese contexto, la interacción social disminuye cuando más se necesita. La tradición del salir al fresco no es una simple costumbre, es una red social en sí misma, una práctica que no solo sirve para refrescarse, sino que cumple una función comunitaria: informarse, escuchar, compartir, cuidar. En los pueblos, tomar el fresco es un espacio de relaciones intergeneracionales, transmisión de saberes, compartir y construcción también de identidad. Bueno, hay algún proyecto que habla de ciudades amigables con las personas mayores, del que forman parte varias ciudades españolas, con itinerarios seguros, con sombra y con bancos cada pocos metros para fomentar el paseo incluso en verano. Barcelona ya lo han puesto en marcha, por ejemplo. En Lleida también hay refugios climáticos, espacios públicos con temperatura controlada, especialmente pensados para personas mayores. Madrid desarrolló un plan también de actuación ante episodios de altas temperaturas, dirigido a personas vulnerables, incluyendo a gente mayor que se encuentra en situación de soledad durante los meses de verano. Hay visitas a domicilio, actividades en centros culturales con aire acondicionado. Hay pueblos también, como uno de Ciudad Real, de Almadén, que tiene 4.900 habitantes, que han organizado, al caer la tarde, sesiones de charlas extendidas entre los vecinos y la alcaldesa, bajo el nombre Ven a tomar el fresco con la alcaldesa. Es muy curioso. Se anima a los vecinos a llevar su propia butaca a los diferentes emplazamientos del municipio, donde habrá esas conversaciones al fresco. Recuperar prácticas como esta no sería mirar al pasado con nostalgia, sino repensar el presente con sensatez, dice Joan Taúl, desde la Universidad de Lleida. Nos parece una idea muy interesante también para poder comentarla. Bueno, hay diferentes estudios, lo comentaremos hoy también en Radio Voz, que confirman que pasar demasiado calor en verano nos pone de muy mal humor. Los días sofocantes de verano no solo afectan el confort físico, también deterioran nuestro estado de ánimo y las relaciones sociales. Un estudio publicado en la European Journal of Social Psychology demuestra cómo el calor excesivo nos puede hacer más malhumorados, menos colaboradores y menos dispuestos a ayudar a los demás. Bueno, la falta de confort térmico se puede traducir en trabajadores menos empáticos, menos productivos y más irritables. Hay diferentes experimentos realizados en aulas, en centros comerciales, en lugares donde se estaba pasando mucho calor, y se visualizó también el impacto que tenía en la interacción de las personas y en cómo atendían, por ejemplo, pues estas personas a quienes se acercaban también a esos centros o a estos lugares públicos. Más ideas. Leímos en La Voz de la Salud: los periodos de altas temperaturas producen problemas para conciliar el sueño, irritabilidad, ira y mayores niveles de agresividad en las personas especialmente sensibles. Cuando hay un incremento excesivo en los termómetros, esto produce molestias. Llega un punto en el que muchos lo llegan a describir como insoportable. Lo decimos, qué calor más insoportable. Hay personas que van más allá de lo normal. Su carácter muta y pasan a experimentar episodios de impulsividad, mal humor, ira o irritabilidad. Cada gota de sudor va colmando el vaso de la mala leche, si lo podemos decir así. La realidad es que no se les puede culpar. El Ministerio de Sanidad, en una guía de prevención para este tipo de situaciones, decía que los días de calor intensos obligan al cuerpo humano a hacer un esfuerzo de adaptación para mantener una temperatura normal. Sudamos más, las venas se dilatan, se nos queda la boca seca y dormimos peor, sobre todo en las primeras olas de calor, cuando el organismo todavía no se ha acostumbrado. Y es más, está comprobado que uno de los peores efectos de las altas temperaturas puede ser un agotamiento real y extremo. Realmente, este proceso de adaptación hace que vivir nos canse el doble. Esta fatiga ocurre después de varios días, cuando la sudoración excesiva reduce los fluidos corporales y la restauración de las sales. Hay gente que siente mareos, debilidad, náuseas y hasta desmayos. La temperatura regular del cuerpo en reposo varía entre los 36 y los 37 grados centígrados, mientras que la de la piel tiene medio grado menos. Dentro de estas variables, nuestro organismo estaría cómodo. Esto es posible gracias a un sofisticado mecanismo controlado por el centro termorregulador del hipotálamo. Pero en plena ola de calor empiezan a pasar cosas. Aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan los vasos sanguíneos periféricos, lo que incrementa el flujo sanguíneo de la piel y hace que se pierda calor al exterior por irradiación. Comienza la sudoración, que cuando se evapora el sudor, claro, produce un enfriamiento del cuerpo, e hiperventilamos. A medida que se incrementa la frecuencia respiratoria, aumenta también la cantidad de calor que expulsamos con el aire en cada expiración en este caso. La mente también tiene su proceso y se puede ver alterada. Las personas afectadas por las condiciones meteorológicas están aumentando básicamente porque cada vez nos acostumbramos peor a los cambios. Bueno, de hecho, incluso cuando hay viento caliente y precipitaciones en otoño, hay personas que tienen ataques de pánico más recurrentes. Hay un estudio en el Servicio de Urgencias del Hospital de Barcelona que al parecer explicaba esto. Estamos de peor humor, se habla de un desorden afectivo estacional y de que pues a muchas personas les cuesta adaptarse efectivamente a esas temperaturas. Además, a partir de cierta temperatura, asimismo, el rendimiento disminuye y, por lo visto, bastante también para trabajar, para estudiar, para estar más atentos. El calor extremo produce diferentes efectos en el organismo y tienen que ver con la cuestión del ajuste, de la acomodación. Bueno, el New York Times publicó estos días: ¿por qué la humedad me hace tan infeliz? El calor es solo parte del problema, decían. El aire húmedo nos pone irritables y cansados, aunque hay formas efectivamente de afrontarlo. Bueno, la cuestión del sudor nos incomoda muchísimo y luego explicaremos qué es lo que le ocurre al cuerpo cuando pasa todo esto. Bueno, queremos darle vueltas a este asunto y hacernos unas cuantas preguntas. Bueno, y nos vamos a preguntar también cómo dormir en medio de una ola de calor y de qué forma ir gestionando esa incomodidad. Un nuevo estudio científico ha analizado el efecto de las olas de calor en la salud mental y se cree que los habitantes españoles, especialmente de la zona centro-sur, están entre los más expuestos a estos problemas en todo el mundo. Bueno, nos preocuparemos por los golpes de calor, pero sobre todo por cómo nos afecta esto desde una perspectiva anímica. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Bueno, ¿cómo nos sentimos estos días? A la audiencia la notamos más cansada y más adormilada. Sí, estamos todos igual, Estamos con una sensación así extraña, bebiendo mucho más de lo habitual, nos sentimos cansados, descansamos peor. Sí, probablemente estamos más incómodos también, dolor de cabeza. Bueno, situación fisiológica extraña. Vamos a hablar de cómo nos afecta el calor. Esta subida de temperatura es importante que estamos viviendo pues en muchísimos puntos de España, de Europa y del resto del mundo también. Se han convertido en un clásico ya las olas de calor y este verano 2025 no está siendo fácil y por lo visto no va a ser nada fácil. Así que hoy nos vamos a preguntar qué tal te llevas con la ola de calor y cómo está afectando a tu vida cotidiana. ¿Tomas medidas para evitar los golpes de calor o los efectos también de las altas temperaturas? ¿Cómo está impactando el calor en tu descanso, en tu estado de ánimo, en tu bienestar en general? ¿Cómo te sientes? Bueno, y cuéntanos cómo te refrescas. Hablaremos seguramente de alimentos fríos, de helados, de duchas, de abanicos, de ventiladores, de aires acondicionados, de ropa fresquísima y, bueno, de corrientes de aire de todo tipo, pero también del agua de las piscinas, la playa, el río, de buscar la sombra o de una combinación de todos estos posibles factores. Te voy a preguntar, ¿estás de peor humor cuando hace mucho calor? Bueno, ¿cómo lo evitas? ¿Qué haces? ¿Cómo funcionas en estos días? ¿Estás con el abanico puesto? ¿Has puesto el aire acondicionado? ¿Sí? Bueno, ¿estás bebiendo más agua de la normal o más pues líquidos en todo caso? Vamos allá. Vamos a recibir llamadas telefónicas ya en esta primera hora de programa. Si os animáis a marcar el 981 13 44 33. Hoy el tópico es el calor y lo que te hace el calor. Bueno, y sobre esto podemos, seguro, aportar algo todas, todos y comentar qué hacemos al respecto. Esperamos que sea una noche especialmente fresca. Sí, sí, hay que buscar el fresco, como sea. Contamos con ello, así que podéis llamarnos ya al 981 13 44 33. También os podréis acercar a lanocheconeester@radiovoz.es y a nuestra página en la red social Facebook, La Noche con Esther. Ahí tenemos unas cuantas noticias enlazadas, como es costumbre, y leeremos los comentarios que nos vaya dejando la audiencia. En torno a las 10 llegará el doctor Pedro Tormo en una nueva edición de Directo a la Salud. Si quieres plantearle temas sobre temas de salud, preguntas, cuestiones, dudas, pues será el momento de saludar también al doctor. Hoy vamos a escuchar música que habla precisamente del calor, de los calores, del verano, del calor veraniego en las noches de verano, etcétera, etcétera. Bueno, tendremos tiempo de ir compartiendo todo de aquí y hasta las 2 de la madrugada. ¿Cómo estamos atontados por esto del calor? ¿Qué te parece? ¿Prefieres el aire frío? ¿Prefieres el abanico? ¿Tomas agua? ¿Prefieres un helado? ¿Ya no sabes qué hacer? Pues llámanos y cuéntanos. Marcos Villar está al frente del control técnico de sonido. Una noche más, os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos, disfrutando o no, o sufriendo el calor directamente. Suena el teléfono, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
No estoy en Vigo y no sé qué calor hace ahí. Aquí en La Coruña de calor, nada.
Pues yo aquí hace mucho calor.
Nada. Yo estoy aburrida porque a mí me gusta el verano. Hombre, no me gustan 30 grados.
Pero ¿no habéis tenido calor? ¿No ha hecho bastante calor en Coruña?
No, yo solo fui 2 veces a la playa. Y para eso aquí hace un aire. Mira, ayer fui a comer con mis hijos y tuve que salir con paraguas. Esta huilla, ¿no sabes? Te levantas por la mañana nublado, todo nublado, cuando veo la calle. Y un día, otro día, después a lo mejor levanta un poco la niebla, pero mira, hoy hizo aquí en la piscina de mi casa un poco de sol, pero nada, venía el aire fresco. Aquí de calor en Coruña, nada. Yo no tengo calor ninguna, porque no hay sol. Todos los días te levantas con niebla.
Pero todos los días, después... ¿habéis tenido niebla todo este verano?
¡Uf! Tremendo. ¿Sí? Yo por lo menos en la zona que vivo yo, no sé en otros sitios, pero es que yo a la playa solo fui 2 veces. Pero levántate con niebla y después a lo mejor va levantando la niebla y sale el sol. Pero yo este verano no tengo calor ninguno.
O sea que en Coruña no ha habido ola de calor, no sabéis lo que es.
Yo no lo vi por ningún lado. Te vuelvo a repetir, llevamos niebla y niebla y niebla. Ayer con paraguas, que era aguilla, no sabes, así, no era un chaparrón ni eso, nada, pero...
¿Qué tal te llevas tú con el calor, en cualquier caso, cuando hace mucho calor? Si es que hace mucho calor.
Yo con 40 grados no aguanto, pero también me aburre que no tengas verano, porque el verano es muy corto, porque aquí es más bien invierno. Otoño, invierno, otoño y invierno es más que primavera, es más que verano. El verano es muy corto, porque aquí además en La Coruña siempre hace viento. Como tenemos tanto mar por todas partes, el aire siempre lo tienes. Es raro que no haga viento. Entonces aquí, por ejemplo, la piscina de mi casa, si hace sol estás bien porque está recogida por las casas. Porque está allí abajo, las casas son altas y la piscina está recogida. Pero después sales de la piscina y tienes frío. Sí, aquí yo calor hasta ahora no he pasado ninguno. Porque venga niebla, a mí me aburre. A mí ahora, claro, tampoco quiero 40 grados. Porque, por ejemplo, Morense, que es la tierra de mi yerno, pues sí. Mi hija, si va a casa de los suegros, mamá, no aguantamos de calor allí en Morense, sí. Pero es que Orense siempre fue la sartén de Galicia, aparte que no tiene mar, es el sitio que más calor hace. Ahora en Vigo, con que no estoy, pues no sé, porque en Vigo tiene mar, no sé cómo está. Pero te digo, aquí en Coruña, 2 días un poquito de calor, pero no.
En Vigo llevamos unos cuantos días de calor absolutamente insoportable, pero insoportable. Es decir, he pasado hoy al lado de... iba en el coche en la zona de la Plaza de América, que hay uno de estos termómetros que están al sol, evidentemente calor acumulado, marcaba 37.
Sí,
pero claro. Yo estos días he estado en casa a la sombra 30, ¿eh?
No,
a 30, aquí, 32, sí, sí. Llevamos unos cuantos días de muchísimo calor, no, muchísimo.
Algún día que tuvimos 20 y tantos. Uh-huh. Pero bueno, yo tampoco quiero, te vuelvo a repetir, no quiero 40 porque no lo soporto. Yo con 25 grados estoy contentísima, pero que haga sol. Porque si está nublado, ¿qué haces? Y venga nubes y nubes y nubes. Uh-huh. Y vamos así el verano, yo por lo menos en la zona que veo no hay más que nubes. Y ya está. Uh-huh. Y a mí me aburre porque a mí me gusta mucho el verano. Es que es cuando vas a la playa, cuando vas, ¿sabes? Ayer uh-huh. fuimos a comer, sí, fuimos, ¿y qué? Para casa. ¿Qué hacías uh-huh. con el día como estuvo ayer? A mí ya, el invierno ya no me gusta, pero bueno, hay que aguantarlo porque es lo que hay. Uh-huh. ¿Estás deseando que te venga la primavera, el verano, y te viene malo? ¿Qué?
Uh-huh.
Yo de verdad, yo lo aburrida que estoy es del clima que hay aquí, se acabó. Uh-huh. No sé si marcharme para Palma de Mallorca o por ahí. Bueno, aunque sea Vigo, que está aquí al lado.
Uh-huh.
Pero bueno, te vuelvo a repetir, yo tampoco quiero asfixiarme de calor, pero un poquito de por favor, que no tenemos verano, aquí no tenemos verano, bueno, acaba de empezar, pero uh-huh. venga, niebla y niebla y niebla, estoy de la niebla hasta el moño, bueno, una niña,
uh-huh.
pues no
seguimos
asfixies,
hablando,
¿vale?
Gracias, no, haremos lo posible para que no pase, gracias, pasa buena noche, Mercedes, un saludillo igualmente, claro. hasta luego. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Bueno, claro, depende de dónde vivas, efectivamente, pues la situación será una o será otra. Ya nos contarás. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas.
No sé si es monte, colina o montaña de los cañones del... No sé,
o montículo, no, sí.
Montículo,
o algo
no,
así.
No sé.
Montículo no, es más grande que un montículo.
Cuidado, estoy improvisando porque no sé si la diferencia semántica de... o de uh-huh. significado entre monte, colina y montaña, tiene que ver con la altura.
Creo que tiene que ver con la altura. Juraría que tiene que ver con la altura, ¿no?
Entre colina y montaña sí, porque creo recordar que hace muchos años vi una película que me gustó bastante, titulaba El hombre que subió una montaña y bajó una colina o al revés.
Sí.
Uh-huh. Era un hombre, una película de humor, así inglesa, si no recuerdo mal, hace muchos años. Y tenía que ver eso, que la película... pues decían que entre la colina y la montaña, pues era un topógrafo, entonces está haciendo las mediciones.
Pues mira, rápidamente, según el diccionario de la RAE, montaña sería gran elevación natural del terreno, ¿sí? Sinónimos, monte, pico, elevación, prominencia o promontorio. Y si ponemos colina, me da la sensación de que va a ser algo más pequeño, ¿verdad? Elevación natural de terreno menor que una montaña, nos lo explica el diccionario.
Vale, sí.
Altozano, Alcor, Cerro, Collado, Otero, Loma, Cota, Eminencia o Cucurucho.
Estos sinónimos que has usado entre montaña y colina,
sí.
Me ha recordado que el lenguaje, por así improvisando, tiene algo de refrescante, ¿verdad?
Uh-huh,
¿verdad? ¿Verdad que el lenguaje tiene algo de, a la vez rosáceo, un rosáceo, como una brisa?
Uh-huh.
O sea, la muerte o la falta del lenguaje, incluso el silencio, que
sí.
El silencio para los sabios es como una especie, y ahora vamos al tema. Es como
sí,
una especie
fíjate, pero me quedaba yo con esto. Yo soy, como sabes, soy amante de las palabras también, me gustan las palabras y me gusta utilizarlas convenientemente, correctamente. Montículo, monte pequeño natural o artificial, por lo común aislado.
Aislado, es intrigante.
Había algo. Y puede ser artificial también, puede ser un montículo, puede ser algo que hayas hecho artificialmente, claro, acumulando
sí,
cosas, ¿no?
Acumulando.
Efectivamente. Por lo común, aislado.
¿Ves?
Ah.
Usar el lenguaje con precisión, como usan los matemáticos, los números...
Eso es.
Es increíble usar el lenguaje con precisión.
Por eso a mí me gusta, si dudo con respecto a lo que significa cada una específicamente, me gusta buscarlo para utilizarlas correctamente.
Uh-huh.
Aparte son palabras tan bonitas, montículo. Montículo suena precioso.
Promontorio, qué bonito.
Promontorio.
Collado.
Sí, colina.
Son
palabras que suenan francamente bien. Montaña, colina, montículo, collado.
Es que el lenguaje es algo vivo.
Qué bonito.
El lenguaje es algo vivo, algo rosáceo. Y a la vez es refrescante, porque he dicho que el silencio a veces puede ser comparado a un surtidor de colores, ¿no? Un arcoíris.
Sí.
Pero esto es para los sabios que ven en él. Pero en cambio yo muchas veces lo comparo a una especie de congelación o de mundo blanco y helado. del mundo, sí, inanormal. Digamos las palabras que estamos haciendo ahora, la conversación, en fin, que hacemos, sí, cada noche, y se hace cada noche, uh-huh, en este programa, es, sí, como una especie de cuña que rompe, uh-huh, este mar helado, este mar congelado de silencio, uh-huh, y de, sí, soledad. Y bueno, y decir que en la literatura, uh-huh, hablando del tiempo, se me recuerdo una metáfora, no sé de quién, que compara a la amada con una metáfora callejera extraordinaria, y dice que la amada es una ducha de agua fría del infierno. Qué bonito, uh-huh, ¿eh?
Anda, sí.
Qué bonita metáfora, la amada o el amado, tanto da. Pues sí, es una ducha de agua fría del infierno. O sea, el infierno es un caluroso infernal, una temperatura, como estas temperaturas de estas zonas, sí, de calor, pues de repente estás en un jacuzzi, estás bajo una manguera a la piscina, una manguera al jardín, estás en una piscina, ese cambio de temperatura de agua fría que nos refresca el cuerpo, es como la sensación del amor. Muy interesante, y a veces, ahora estoy improvisando, la poesía se puede comparar cuando tenemos mucho calor. Estamos tomando sol en una playa o en una piscina, sobre todo en una piscina, que o en una playa aquí en el Cantábrico y en el Atlántico. Estás tomando el sol y estás todo acalorado y estás en un medio con una temperatura y de repente te zambulles en otro medio con otra temperatura, te lanzas a la piscina. Entonces ese cambio de medio parece como si fuera un fenómeno poético. Como si pasaras, no sé, esa transición entre el cuerpo tibio, pasar ese especie de latigazo que te da el frescor del agua fría, la piscina es como un cambio medio, y es el mismo latigazo que te produce el arte cuando quizás tú ya es un poco excesivo. Y por cierto, Borges dijo que en el Quijote no llovía, y en el Quijote llueve. Yo no me acordaba, también creía que no llovía, pero en el Quijote, en el libro del Quijote llueve. Dicen que llueve dos o tres veces. Y bueno, yo decir simplemente, de la persona que acabo, decir simplemente que vivo en una colina, lo más seguro que sea una colina, en una montaña, en una colina, bastante de la ciudad de Vera, que hace un tiempo diferente a la ciudad de Orense. Aquí estamos siempre a 5, 6, 7 grados menos que la ciudad de Orense. Y que en líneas generales se está muy bien. Se está muy bien en líneas generales. Aprieto el calor, sobre todo este día ha sido infernal. Sí. Ha sido infernal, pero mi casa es toda de piedra, muy fresquita. Por las noches, a partir de las 10:30, 11, yo no tengo ningún tipo de medio mecánico o eléctrico para refrescarme. Simplemente a partir de las 10:30 de la noche, en la hora de calor, no, que no podía, que fue horrible. Que no se vea calor, simplemente en el verano habitual. Abro las ventanas a partir de la noche, las dejo abiertas hasta las 6 de la mañana, a las 6 las cierro y ya se refresca la casa, tiene un efecto nevera con la piedra y así está muy bien, se está muy bien.
Claro, hoy lo planteamos todo esto, Cristian, bueno, porque estamos viviendo efectivamente temperaturas de récord en muchísimos lugares del mundo, también en nuestro entorno, y porque además nos comentan que tendremos que nos acostumbrando a que las temperaturas suban.
Sí, porque el cambio climático no es una opinión, no es una cuestión de opinión, es un hecho.
Claro. Objetivo, es un hecho, ¿vale? Es evidente que está cambiando, es evidente.
Es una cosa, y lo vemos todos. Decir qué pasa o no pasa y qué es susceptible de opinión. El cambio climático es un hecho, es un hecho. Es un hecho, hay prácticamente la comunidad científica y un consenso prácticamente universal. Y eso no hay que dudar.
¿Y qué tal te llevas tú con el calor? ¿Qué efectos tiene?
Bueno, no
¿te pone de mal humor?
Mucho,
¿te cae mal?
Mucho.
¿Te cae bien?
Sobre todo no me impide dormir. Yo cuando vivía en Barcelona, en Manresa, me impedía dormir.
Sí.
Y entonces yo cuando no duermo, para mí la higiene del sueño es muy importante, porque pues estoy muy irritado si duermo poco. Ya. Y entonces me suelo despertar varias veces por la noche, tengo un sueño ligero, tengo un sueño, ya mi sueño ya es ligero de por sí, pero con el calor digamos que el umbral de susceptibilidad para despertarme es muy alto. Entonces me levanto varias veces. Bueno, pero quiero hablar con esto y acabo. La perrita, mi perrita, las mascotas.
Sí.
Me han dicho, hablando con la gente del pueblo, que los perros a veces no se burlaban, sino se tomaban como una costumbre un poco bizarra, el hecho de que yo cogiera una botella de agua y, y la perrita la refrescara 3 o 4 veces estos 3 días de calor al día,
claro.
¿No?
Claro.
Me decían, no, es que la perra se autorregula, no sé qué.
No, los animales necesitan beber. Cuanto más se les refresque, mejor, claro.
Pero yo la refrescaba y entonces llegaba a casa, estaba bien. Y no ha tenido, no ha abierto ni la boca. Yo estaba más pendiente de la perrita que de mí. Y sufro por mi mascota y nada más. Y cuando estaba mi mamá y estábamos en Barcelona, sufría por mi mamá. Y por mí no, porque lo llevo bien, porque voy, me pego una ducha fría, o si no, me voy al jardín y me pego un manguerazo, y ya está. Ah, una cosa, que hagamos las mascotas. Mucho cuidado con el pavimento y el gres, porque las almohadillas de los perros, hay que poner la mano, es una pequeña chorrada, pero hay que poner la mano, y si no aguantas 2 segundos con la mano, no saques al perro, ¿eh?
Claro. Porque se pueden quemar las patitas, claro, es verdad. Es evidente que todas, cuando hablamos de olas de calor, podemos hablar de los seres humanos y del resto de seres vivos también.
Nuestros animales,
yo evidentemente mi panda gatuna está afectada por el calor, se les nota muchísimo. Pero en el modo de comer, en el modo de dormir y en el modo de alimentarse, de beber.
Cuando hay olas de calor, el año pasado hubo uno en agosto, cuando hay olas de calor a los pájaros no los dejo a piste, porque comida tienen de sobras aquí en el bosque. Lo que sí les dejo es un potecito con agua, y entonces cada 24 horas la cambio, porque si no salen bichos del agua, y cada 24 horas la cambio, y sí van bebiendo, porque cerca de mi jardín hay dos árboles venidos, y entonces pájaros, entonces para que beban, porque, en fin, eso puede, claro, 40 grados un pajarillo, y claro, las puentes están secas, y hay mucha agua por aquí ya, pero, bueno, en fin, pues nada, un abrazo.
Pues adelante, igualmente, gracias por contarnos esto, Cristian. Buena noche. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Queremos invitarte a que nos llames al 981-1344-33 y nos cuentes qué tal te llevas con el calor, cuáles son los efectos de la ola de calor también en tu ánimo, cómo te encuentras y, bueno, pues qué haces efectivamente pues para llevarlo de la mejor forma posible. Ola de calor. Hay diferentes países afectados. Estamos hablando de un calor inusual en muchísimos lugares. Y bueno, se habla de que efectivamente en lugares cercanos como por ejemplo Portugal haya lugares donde están alcanzando los 40 y varios grados. En España también pues se han superado 40 y varios grados en algunos lugares del sur de España sobre todo. En Francia se habla de temperaturas abrasadoras. En Italia de ciudades que han estado en alerta máxima por calor. En Reino Unido, país habitualmente fresco, se han sobrepasado los 30 grados también en algunas zonas del país. Y bueno, se han celebrado de hecho, pues recordamos el famoso torneo de tenis de Wimbledon con muchísimo calor. Aire acondicionado, que es algo inusual en los hogares británicos, pues efectivamente, de hecho, hay aires acondicionados que se diseñaron para retener el calor, no precisamente para refrescar, pues están complicando la convivencia de muchísimas personas. ¿Hasta qué punto sería inusual este calor? Bueno, dicen que en Roma, por ejemplo, los veranos suelen registrar picos promedio de 30 grados. Bueno, pues hace unos días, en un suburbio del sureste rozaban los 40, es decir, que suben varios grados por encima de lo que ya suele ser una temperatura muy cálida. Lo que antes era inusual se ha convertido en normal. Los meteorólogos dicen que Europa debe esperar más olas de calor, que serán más calientes como consecuencia del cambio climático. Bueno, si es difícil encontrar aire acondicionado, los expertos aconsejan utilizar agua. Mantenerse hidratado es crucial. Y humedecer la piel con rocío o con una toallita mojada también puede ayudar. Los expertos sugieren limitar la luz solar, sobre todo por la tarde, tapando las ventanas con una manta o con una sábana oscura, dejando las ventanas abiertas por la noche, poniendo en marcha los ventiladores. El comportamiento también importa, claro. Hay que intentar evitar el ejercicio intenso al aire libre y no utilizar estufas, claro. Los expertos recomiendan también estar alerta ante los signos de agotamiento por calor, que pueden incluir sudoración intensa, piel fría o pegajosa, pulso rápido o débil y también desmayo. Y cuidado con la cuestión de la insolación, que puede causar una temperatura corporal superior a 39,5 grados, piel caliente, confusión y desmayo. Ni que decir, tiene que tener cuidado, evidentemente, con los vehículos cerrados y con los niños o mascotas, efectivamente, que no deben quedar en ningún momento en un vehículo cerrado ni abierto al sol, porque la temperatura sube igualmente. Hay que mantener frescos a los animales domésticos también y a los niños, vigilando su actividad, dándoles agua y refrescándolos con toallas húmedas, dicen también los expertos. Bueno, pues esto queremos hablar. Vamos a preguntarte cuánto calor estás pasando, cuánto calor puedes pasar sin enfadarte y sin que se afecte tu salud también de alguna manera. ¿Y qué hacer? La ola de calor ha batido récords históricos de temperatura media en el 80% del territorio gallego. Es decir, que ya empieza a ser normal hablar de calor y hablar de muchísimo calor, incluso pues en estas zonas del norte de España, conocidas habitualmente por ser bastante más frescas que otros lugares. Bueno, de esto queremos hablar. Rosa, en Facebook, nada como un buen helado o una horchata de chufa auténtica. Dice también, me encantan los abanicos personalizados. Bueno, algunas, tenemos unos cuantos abanicos, llevamos varios en el bolso y nos estamos refrescando continuamente. Bueno, vamos a preguntarnos cómo. Rosa también dice que el calor agobia mucho, sobre todo de noche. Nos vamos a preguntar, efectivamente, si nos pone de mal humor. Ella dice que recuerda los pueblos de Levante donde las casas pintadas de cal sacaban por las noches a la luz de la luna sillas de mimbre y madera donde se sentaban hasta las 12 horas. Bueno, pues es de lo que hablábamos antes también, en el sentido pues de salir a tomar el fresco. Dice también esta oyente en La Noche con Esther en Facebook, trabajar al aire libre en horas extremas ya hace tiempo que debería haberse prohibido. Ha habido muertes por este motivo, cuenta también. Muy bien, pues gracias por el comentario. Sigue Rosa. Acostumbrada a pasar todos los veranos en Xàtiva, en Valencia, hasta los 16 años, por lo menos, en los que llegar a temperaturas de 40 grados será normal, no me coge por sorpresa esto. Pero reconozco que este año comienza un nuevo clima al que nos tendremos que adaptar. La casa que tengo actualmente es bastante fresca y ventilo mucho, estableciendo corrientes de aire. También es muy común el uso de los ventiladores de toda la vida, aunque el mejor es el de techo. Los fabricantes de moda nos ayudan bastante con la ropa holgada y de materiales finos, como lino y sedas. Lo que más me irrita es la manía de dejarnos sin árboles tan necesarios desde su maravillosa sombra hasta su bella presencia en las ciudades. Ahora parece que lo único ornamental son las terrazas abarrotadas de mesas y sillas. El sur de España, dice esta oyente, es el más castigado, sin duda. Alberto, también en Facebook, los ventiladores, también denominados eólicos, son eficaces, pero conviene tener en cuenta que no es lo mismo disponer de un aire refrigerado que otro acondicionado. El primero reproduce viento que dispersa con un ventilador de más o menos vatios. Si el aire acondicionado necesita de agua o algún tipo de líquido donde es filtrado. Esto me recuerda a una cafetería en Ponte de Ume, que dice este tema, decir que sería algo inédito, no digo que sea algo ilegal, prohibir tomar el fresco en la calle sin seguir un control por algún centro especializado en estos temas. Tenemos que pensar que una persona a cierta edad, quizás sus facultades mentales estén mermadas y necesite de una persona varias que los cuiden y los guíen. Estoy de acuerdo, como leí, que el Ayuntamiento de Lleida hiciera sistemas acondicionados para este fin, para que las personas puedan salir y tomar el fresco con libertad. Pensemos que los nietos de muchas que hoy hacen la labor, montados en grandes tractores y cosechadoras, antes fueron sus abuelos, los que sembraron, araron tierras, segaron con guadañas y hoces, y cuando terminaban la siega y aseguraban su comida, se iban a segar a Castilla y León por un pésimo salario. Segaban 12 horas al día y con un poco de suerte tenían un plato de comida asegurada. Ponte de Hume se preocupa en las olas de calor. Aparte de disponer de cuidadoras para estos casos, dispone de un paseo cómodo para sillas de ruedas y un congreso de jubilados al aire libre, donde haya fresco y puedan interactuar los ancianos. Eso sí, bajo control y supervisión de personas destinadas a este fin. Las casas de tierra y muro de piedra son las que mejor se adaptan, dice, al clima, proporcionando fresco en verano y calor en el invierno. Estamos en Radio Voz. Bueno, cuéntanos, ¿qué opinas? Buenas noches.
Buenas noches, estéreo oyente. Soy Javier Lorenz.
Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos bien.
Sí.
Hace un
pasando
fresquito.
Calor. ¿Hace fresco?
No, fresco.
Fresco.
En la montaña siempre hace fresco.
Sí.
Al anochecer hace fresco porque la montaña tiene bosque y entonces hay sombra. Por eso voy a explicar un poquito el tema, ¿no?
Venga, calores y fríos. Adelante.
Es que claro, las ciudades urbanas las hicieron para que ardieran, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de una ciudad, no sé cómo decir, vamos a hablar de la ciudad de Orense, ¿no? En los años 70 la ciudad de Orense no tenía ningún edificio más alto de 4 pisos, ¿vale? Hoy hay un montón de edificios de 7 y 8 pisos. El tráfico era mucho menor, los habitantes también. El asfalto en las calles también era mucho menor. Había más árboles alrededor y ahora todos son polígonos. Por lo tanto, la temperatura de la ciudad desde los años 70 ahora, con la construcción que hicieron de los edificios altos, el aumento de la población, el aumento del tráfico, más el asfaltado, ha subido por lo menos 7 o 8 grados. Así que no hay cambio climático, simplemente lo que hay es ciudades ardiendo, porque los edificios altos no dejan correr el aire. Han sacado todo, por ejemplo, los pueblos que eran cercanos. Había viñas al lado de la ciudad, viñas. En los años 70, en el río Miño, había huertas Hoy no hay nada, hoy solo hay carretera, autovía. Uh-huh. Hicieron unas ciudades para que ardiéramos. Y ahora, claro, la culpa la tiene el cambio climático, lógicamente. Yo aquí lo veo en la montaña, hace la misma temperatura que hace 50 años, la misma. Uh-huh. Llega julio y agosto, hay temperaturas de 30 grados, pero la misma. ¿Por qué? Porque la montaña no ha cambiado. Uh-huh. O sea, sigue igual. Entonces sigue la refrigeración, sigue el aire, sigue lo verde, y entonces aquí las temperaturas no cambian. Cambian significativamente en las grandes ciudades, porque han hecho hornos, Al haber esos torres y edificios, no dejan correr el aire. Y claro, todos sabemos que en los años 70 había un coche por cada 20 familias. Hoy tenemos 3 coches por cada familia, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la ciudad de Orense, en los años 70, el asfaltado fuera de la ciudad casi no había, ¿no? Había unas comarcales pequeñitas para los pueblos asfaltadas. Hoy no. Hoy está todo asfaltado. O sea, totalmente nos han hecho unos hornos. Uh-huh. Bueno, yo es lo que opino de esto. No niego que hay cambio climático, sí que lo hay. Lo único que ha cambiado, tanto en la montaña, en las ciudades lo que ha cambiado es el horno que han hecho, pero en la montaña lo que ha cambiado es que no llueve. Uh-huh. ¿Vale? No llueve. Porque se ve los surcos de, por ejemplo, los años 70, se ven los surcos de los regatos que bajaban por las montañas, y para ver agua otra vez en esos surcos, pues ya hace más de 15 años que no hay. Uh-huh. Entonces, el cambio climático es falta de agua. No sé quién se está llevando las nubes, o si el mar no produce nubes. Quizás uh-huh. esté enfriando el mar y haya menos nubes, porque si el agua está fría no se hacen nubes, ¿no? Dicen que el mar está caliente, pues si está caliente debe haber más nubes, pues no las hay. Cuando uh-huh. viene por aquí alguna gota de agua, hace 20 años, bueno, venían unas nubes que descargaban, bueno, descargaban para todo el verano. Ahora vienen unas nubes negras, oscuras, muy uh-huh. oscuras, descargan 3 gotas y se van. Como han venido. Eso sí que se nota, ese cambio. Falta de lluvia. Ya. Tenemos sequía. Y la sequía ya sabemos lo que va a producir. Bueno, pues buenas noches a todos.
Oye,
y a
¿de qué manera, antes de concluir, nos protegemos del sol o deberíamos protegernos del sol? ¿Alguna idea? Bueno, se está llamando la atención porque hay golpes de calor, hay molestias derivadas también de las altas temperaturas y especialmente la gente mayor lo pasa mal.
Vamos a ver, en los años 70 y 60, aquí en los pueblos, ya se protegían del calor que los había. Las señoras andaban con unas pañoletas y unos gorros de paja, y andaban vestidas de arriba abajo. Ahora se pasa mucho calor porque la gente se pone pantalones cortos, no lleva gorra, no lleva, lleva unas sisas, ¿entiendes? Es todo eso. Es que ha cambiado la forma de vida del ciudadano. Entonces, claro, ¿cómo no van a tener golpes de calor? Si no llevan gorra, no van tapados ni nada, y se ponen, yo qué sé, por ejemplo, en las playas, ¿no? Se ponen ahí todo el día tostándose como mejillones, ¿no? Uh-huh. Antes eso no se hacía, ¿no? Antes la gente se protegía del sol, pero se protegía del sol que partía de las 12 en verano, de las 12 a las 8. Por uh-huh. la mañana se trabajaba duro al sol, que se no quema. Y uh-huh. a partir de las 7 de la tarde se trabajaba duro al sol, que se no quema y te da vitamina D. Ahora se ponen al sol a las 3 de la tarde en una terraza, en un parque, se ponen al sol todo el día. Sin gorra, sin nada. Y bueno, claro, todos os acordáis de la ventríloca con la doña Rogelia. Uh-huh. ¿Cómo sí. iba a vestir a doña Rogelia? Pues así iban vestidos en el siglo pasado, ¿no? Sabían perfectamente que el sol les era dañino y lo sabían perfectamente. Hoy lo saben también, pero hoy la gente se atreve con todo, ¿no? Hay que estar morenos, hay que decir que se va a la playa y estar morenos. Bueno, cada uno es cuestión. Pero el sol también hay que tomarlo, ¿eh? Si no, no hay vitamina D. Y eso es importante. Por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII de la era romántica, de eso sabe Cristian, las mujeres cuanto más blancas mejor. Las condesas y los nobles se encerraban en las sombras de los castillos y no salían, para que esa blancura, y después salían medias enfermizas y blancas, y eran deseadas. Pero era una costumbre enfermiza.
Ya.
Menos mal que solo lo hacían las condesas, porque la gente del campo, pues era morena. Pero claro, si eras moreno en aquella época, es que trabajabas el campo y no eras una condesa. Claro. Pero la condesa enfermaba, porque enfermas, te falta la vitamina D, entonces era lo que se llamaba, bueno, pues la mujer blanca y enfermiza.
Pálida, efectivamente.
Pálida.
Que estaba al interior. La palabra es pálida, sí, efectivamente.
Pálida.
Sí.
Pues es lo que hacía, pálida. Va por épocas.
Claro.
Entonces, ni pálidos ni negros, o sea, morenos, digo, no me refiero a negros de color.
Sí.
Ni morenos, término medio. Bueno.
Pues gracias por contarnos esto, Javier. Pasa buena noche. Bienvenido también.
Igualmente.
Gracias, muy buena noche. Hasta luego.
Chao.
Gracias, muy buena noche. El cambio climático, por lo visto, ha multiplicado por 5 la posibilidad de que España viva olas de calor extremo. Las altas temperaturas impactan en la salud de las personas, especialmente aquellas que tienen más edad. Seguimos recordando que España ha cerrado el mes de junio más caluroso desde que se tienen registros, con una temperatura media por encima de lo habitual y un encadenamiento de alertas meteorológicas que han afectado a toda la geografía peninsular. Más que una rareza, es el ejemplo de algo cada vez más habitual, puesto que el cambio climático está haciendo más comunes los episodios meteorológicos extremos y entre ellos los de calor. Últimas estimaciones de los expertos de Climate Central concluyen que el cambio climático ha multiplicado por 5 la probabilidad de que se produzcan olas de calor extremo en nuestro país. Lo dice Zachary Leib, que es una de las voces científicas de Climate Central. Con cada verano que pasa, aumentan las probabilidades de que se produzcan olas de calor peligrosas y prolongadas. Una investigación conjunta del World Weather Attribution, Climate Central y el Centro del Clima de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja dice que entre mayo de 2024 y mayo de 2025, 4.000 millones de personas experimentaron al menos 30 días adicionales de calor extremo, según dejan ver los datos históricos de las zonas en las que viven. Estos picos de calor no son solo una cuestión molesta, tienen ramificaciones que tocan a la economía, desde los efectos en las cosechas hasta el impacto en el turismo, ya que los viajeros evitan los lugares de calor extremo, a la naturaleza también y a la salud humana. El informe Influencia del Medio Ambiente Urbano en la Salud de las Personas y Sanitas y la Universidad de Navarra advertía ya hace unos meses que cada año 30.000 personas se enferman o mueren en España por causas medioambientales. El calor era una de ellas, responsable ya de 11.000 muertes en el verano de 2022, y son cifras que llaman muchísimo la atención. Un estudio publicado en enero en Nature Medicine estimaba que las muertes conectadas con las temperaturas extremas podrían crecer en un 50% en Europa a finales de siglo. El profesor de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida, Víctor Resco de Dios, decía que a lo largo de las últimas décadas hemos vivido olas de calor, como las de 2003 o 2022, donde más de 60.000 personas perdieron la vida en el continente europeo. Todavía causa más muertes el frío que el calor, recordaba el experto, pero este nuevo estudio indica cómo esta tendencia se invertiría en toda Europa, con la única excepción de Escandinavia. A finales de siglo, uno de cada 3.000 españoles podría morir por calor. Toda la población sufre episodios de temperatura extremos, aunque no todos somos igualmente vulnerables. De hecho, las personas mayores de 65 años son uno de los grupos más perjudicados por las altas temperaturas. Según la OMS, la mortalidad relacionada con el calor en este grupo de población se ha incrementado en un 85%. Señala Cristina Ferrero, del área de salud de Cruz Roja, que el calor no afecta a todas las personas por igual. Entre las más vulnerables se encuentran las personas mayores, especialmente las que viven solas o son dependientes, y por ello hay que estar especialmente atentos. ¿Por qué? Porque la tercera edad sufre de forma especialmente acuciante los efectos del calor. Por un lado, es más habitual entre estos grupos poblacionales presentar enfermedades que se agravan con las altas temperaturas, como las cardiovasculares o las respiratorias. Por otro lado, los cambios inherentes al paso de los años también hace que sea más complicado regularse ante el pico de temperaturas. Les cuesta más enfriar el cuerpo y, por cierto, también aumenta el riesgo de deshidratación. Además, diferentes estudios han ido señalando otros efectos directos que las altas temperaturas tienen en la salud de las personas de más edad. Una investigación de expertos de la Escuela de Gerontología Leonard Davis en la Universidad Californiana del Sur acaba de concluir que el calor extremo acelera el envejecimiento biológico de los mayores de 50 años, comparando la edad biológica de personas que viven en zonas muy calurosas y la de quienes no lo hacen. Las conclusiones son similares a otras investigaciones previas sobre esta misma idea. Y además, los episodios de calor extremo también lastran la salud cognitiva de la población mayor. La cuestión no es exactamente nueva. Uno de los temas que se suele investigar sobre las consecuencias de las altas temperaturas es el entorno de trabajo, aunque sea con franjas de edades diferentes. Se ha descubierto que el calor hace que nos dispersemos más, que prestemos menos atención y que seamos menos productivos, cometiendo más fallos. Bueno, tenemos mucho de qué hablar. Tenemos muchas cuestiones que comentar con respecto a esto del calor. ¿Cuánto nos va a costar el calor? Dicen que el clima extremo le ha costado a España 5,4% del PIB en los últimos 40 años y que un 37% de las muertes por calor en el mundo pueden atribuirse al cambio climático. Podéis llamarnos al 981-1344-33, escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es o acercarte también a La Noche con Esther en Facebook. Hoy el calor es nuestro tema de fondo y los efectos del calor, especialmente en tu estado de ánimo y en tu humor, pues uno de los puntos centrales también de lo que queremos compartir. ¿Cómo te refrescas? ¿De qué forma buscar remedios contra el calor que va en aumento? Bueno, dinos dónde vives, en qué zona de Galicia o de fuera de Galicia, dependiendo de dónde nos escuches, y qué haces para paliar los efectos del calor. Nos encantará escucharte y, bueno, pues sumar también experiencias y maneras de atajar esto del calor. Quizás salir a la fresca a partir de cierta hora, pues intentar efectivamente abrir las ventanas o salir a tomar algo o estar fuera también con los vecinos y vecinas en la calle. Enseguida haremos un paréntesis para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo, pero tenemos una nueva comunicación para hablar de estos temas. Vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches. Soy Elena de Carballo.
¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Muy bien. Genial. Aquí el clima, genial. Carballo, Coruña, genial.
Cuéntanos.
Tenemos 18 grados, un viento muy fuerte, pero está fresquito. Genial. Hace días que estamos así. Yo estoy contenta de estar aquí.
Sí.
Ay, genial. A mí el calor no me viene bien, no.
Cuéntanos, ¿qué te pasa cuando hace mucho calor?
Ay, no puedo soportarlo. Tengo que prender el ventilador y estar todo el día adentro, pero no, aquí no es así. Carballo y Coruña, por el momento, ¿no? Tuvimos, sí, mucho calor, pero ahora ya no.
¿Cuándo lo tuvisteis? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Sí? ¿Cuándo lo habéis vivido el calor?
¿Qué?
¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo ha sido la situación de calor este año? ¿Cuándo habéis tenido calor?
Varios días, pero el mes pasado y este mes no. Pero está muy bien, ¿eh? Yo estoy contentísima con esta zona de aquí. La zona de aquí, genial.
¿De qué forma intentas paliar tú los efectos del calor? Cuando hace mucho calor, ¿cuáles son los efectos? ¿Cómo te sientes y qué haces para evitarlo?
Bueno, evitarlo tomando mucho líquido, mucha agua, duchándome y no me refresca para nada porque vuelvo a sudar, pero estando adentro en las horas pico, con el ventilador, y bueno, y no saliendo al sol, salgo con gafas de sol y con sombrero. Un poco salgo al sol, sí, lógico, sí. Pero en las horas pico no.
Del mediodía. En general, ¿qué tal te llevas con el calor? ¿Te gusta?
No. A mí no. Por el momento no. Tengo 82 años y lo llevo mal al calor.
Ya. ¿Te pone de mal humor?
Bueno, no, de mal humor no, pero estoy deseando que se marche.
Es posible, es una de las cuestiones que vamos a comentar, Elena, porque es verdad, esa incomodidad que nos produce el calor, la sudoración, ¿no? La sensación esta así de cansancio, puede ser muy molesto. Y de hecho hay gente pues que se irrita. Es verdad, estamos más irritables cuando hace calor. Nos sentimos peor.
Aparte, me siento muy cansada, parece que no puedo respirar. A mí me va muy mal el calor. Ay, esos 40 y pico que siento por ahí, digo, qué imponente.
Ya.
Bueno,
pues de esto vamos a hablar, porque bueno, nos preocupamos evidentemente, Elena, y sobre todo por la gente a partir de cierta edad también, la gente mayor, que tiene que cuidarse también y hay que protegerse, tenéis que hidrataros, porque muchas veces también, ¿verdad?, hay problemas con esto, hay que alimentarse bien, hay que comer, es verdad que el calor también, pues en muchos casos produce inapetencia, es verdad, y bueno, que tengamos sed, pues es fácil que también dejemos de hidratarnos convenientemente.
Hay que beber agua aunque no tengamos sed.
Eso es. Y hay que cuidarse.
Le iba a preguntar al doctor si hay alguna crema solar natural, pero a ver.
Oye, pues mira, haz una cosa, si quieres, no te vayas, porque vamos enseguida a darle paso al espacio con el doctor y se lo preguntas directamente, si te parece.
Vale.
¿De acuerdo? Muy bien, pues muy entonces, amable. Marcos Villar, vamos a dejar a nuestra oyente, ¿de acuerdo? Para enseguida darle paso al espacio del doctor y así que hable directamente con él y que le cuente y que le pregunte. Así que, Elena, gracias por acompañarnos y no te vayas, que enseguida volvemos.
Gracias,
y
sí, cambiamos. Muy amable.
Adelante y cambiamos de tercio enseguida. Muchas gracias.
Vale, vale.
Adelante, hasta ahora mismo. Pues hasta aquí estamos, en la noche, hasta ahora. Estamos en la noche con Esther, estamos en Radio Voz y, bueno, queremos hablar del calor, que nos contéis qué tal lleváis el calor, cómo van y cómo vamos gestionando las olas de calor, qué medidas tomamos, bueno, y cómo afecta esto también a nuestro estado de ánimo y a nuestro humor. Anímate, ya sabes que puedes llamarnos al 981 13 44 33, puedes escribirnos a lanocheconester@radiovoz.es y te puedes sumar también a La Noche con Esther en Facebook a lo largo de todo el programa. Bueno, hacemos un paréntesis, aunque sigue haciendo calor.